empezar la distribución. Y lógico, todos tenemos puesta nuestra expectativa fundamentalmente en las vacunas, pero no tenemos que olvidar que nos tenemos que seguir cuidando, ¿sí? Y está bueno siempre charlar con los que saben y están en la cercanía de aquellos lugares donde se toman las decisiones. Tenemos el grandísimo gusto de estar en comunicación con el doctor Eduardo López. Él es médico infectólogo e integra el equipo de asesores del presidente Alberto Fernández. Doctor, un placer, un honor desde aquí, desde Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va a usted?
Bien, bien, por aquí, por supuesto. Ansiosas, no solamente por salir con esta nota al aire, sino fundamentalmente también por sumarnos a las campañas de concientización que ustedes están realizando respecto del no nos relajemos, sigámonos cuidándonos, y tenemos enfrente ya encima las fiestas, además de las vacaciones.
Así es. Yo creo que uno tiene que seguir manejando el distanciamiento social y el cuidado personal, digamos, que sigue siendo fundamental. Cada día, por ejemplo, los estudios están dándole mayor jerarquía al uso de barbijo y al distanciamiento social, ¿no?, en el cual está demostrado que este es el de los dos mecanismos más aptos para evitar el contagio. Por otro lado, también se ha visto que hay lugares, que ahora se llaman lugares que son súper contagiadores, que es donde uno tiende a agruparse gente y donde aumenta el riesgo de contagio. Son bares, restaurantes, pubs, gimnasios y frigoríficos, ¿no? Y por otro lado, debemos decir a la gente que la vacuna no va a estar disponible para todo el mundo, por lo menos en el primer semestre. Y en segundo lugar, la vacuna se va a aplicar a determinados grupos. Esto significa que la gran mayoría de la población no va a tener vacuna en la primera etapa, cosa que es lógico, porque la estrategia que va a usar la Argentina es muy parecida a lo que se va a utilizar en Europa, ¿no? Primero la población más vulnerable de enfermarse y de tener cuadros graves y eventualmente morirse, como son los adultos mayores, con los individuos que tienen comorbilidades, y el personal esencial, ¿no? Personal de salud, personal de seguridad, bomberos y probablemente maestros. Y yo creo que debería agregarse al personal que trabaja en los geriátricos, ¿no? Ha sido fuente de contagio al adulto mayor que vive en los geriátricos, ¿no? Así que todavía tenemos un camino grande por delante, y lo que tenemos que evitar es que el verano no sea la hipoteca que se pague en invierno.
Exacto.
Dicho de otra manera, que el verano no nos relajemos tanto, no flexibilicemos tanto, no dejemos de usar el barbijo. Debemos usar el barbijo en las playas, debemos usar el barbijo en los lugares de veraneo, diríamos que es un elemento fundamental, y evitar agruparse en mucha cantidad de gente. Si se agrupa, que sea con un concepto de burbuja, ¿no? Esto es gente que ya se conoce y que sabe que ha mantenido el distanciamiento social por lo menos por 10, ¿no?
Eduardo López es médico infectólogo, con él estamos hablando. Usted hacía referencia a los grupos, a los primeros grupos que se va a decidir que van a recibir la dosis. Los docentes, el cuerpo que tiene que ver con, digamos, que trabajan las diferentes instituciones educativas, ¿ellos van a estar contemplados dentro de lo que van a ser este personal esencial a vacunar en los primeros tramos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que si ustedes jerarquizarían cómo haría lo que se llama personal esencial, uno diría, primero es personal de salud, porque si se fuera personal de salud, no hay quien atienda a los que se enferman, ¿no? Segundo, personal de seguridad. Para que ustedes tengan una idea, el personal de salud representó el 5% del total de los contagios de Argentina. Quiere decir que si usted tiene 1.400.000 casos, 70.000 fueron personas de salud que se infectaron y que algunos murieron, ¿no? Así que el personal de salud está muy expuesto, ¿no? Obviamente. Después el personal de seguridad. Pero probablemente el gobierno y el equipo de ministros decida que funcionan todos al mismo tiempo y se vacunarán al mismo tiempo maestros, bomberos, personal de salud, seguridad, ¿no? Sí. Pero si uno tuviera un límite de cantidad de vacuna, el ranking es primero personal de salud, segundo seguridad y bomberos. Pero me parece bien que también se vacunen los maestros para poder empezar las clases con total normalidad y básicamente con un bien, con una preocupación menos, ¿no? Uh-huh.
¿Cuáles son o qué se le dice frente a aquellos discursos que andan circulando? Digamos, pasamos más de 9 meses o más esperando que llegue una vacuna. Ahora que está pronta la vacuna, hay mucha gente que tiene dudas o que directamente dice que no se va a vacunar. ¿Qué se le dice? ¿Qué pasa frente a esos discursos?
A ver, a nivel mundial también hay bastante duda. Hay, por ejemplo, alguna reticencia a usar a vacunarse, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y acá también es posible. Ahora, creo que parte de esto está vinculado a que todavía no hay datos científicos publicables de la fase 3, porque en el fondo la fase 3 de todas las vacunas que nosotros hemos escuchado, y ustedes también, son información desde los laboratorios productores de la vacuna, ¿no? Que siempre, por supuesto que ellos tienen rango de seriedad con respecto a esto, pero debemos aclarar que no son las publicaciones científicas, que yo creo que van a venir pronto. Por otro lado, diríamos, Argentina todavía no ha definido cuáles son las vacunas que van a ingresar. Si bien el ministro de Salud habló de la vacuna de Pfizer, habló de la vacuna rusa, y para marzo, abril, los laboratorios productor de la vacuna de AstraZeneca dice que va a estar lista, ¿no? Con lo cual, esas son las 3 vacunas que uno tendría al alcance de la mano. Hay otras que todavía no se han planteado, las vacunas inactivadas de origen chino, o la vacuna de CanSino, que es una vacuna parecida a la AstraZeneca China, y la vacuna de Janssen, que todavía se están haciendo estudios clínicos, ¿no? Así que en ese aspecto todavía estamos sin definir el tema de la vacuna, se va a definir en los próximos días. Yo creo que en la segunda quincena de enero alguna de estas vacunas va a estar disponible.
Doctor, hablábamos del comienzo de la temporada estival y en líneas generales teóricamente nos estaría solicitando contar con un PCR negativo para poder desplazarse, para poder viajar, pero hay algunas provincias que tal vez sí lo estén pidiendo. Cuando ustedes conversan con el presidente, ¿cuál es la opinión generalizada sobre este tema?
A ver, yo creo que en este momento en la Argentina pedir PCR para viajar, di un ejemplo, de Bahía Blanca a La Pampa, me parece que no tiene mucho sentido. Porque la Argentina ya está, el virus está circulando en toda la Argentina. Que el virus esté bajando en la incidencia de casos, el número de casos diarios no garantiza que esto... que el virus no circule. El virus circula, por eso cuando yo digo lo del verano, es que si uno no circula el verano, el virus va a seguir circulando, y cuando llegue mediados de otoño, que empieza a haber el frío, que uno tiende más a agruparse, va a volver a aumentar, como es lo que pasó en Europa. Entonces, pedir PCR para interprovincia no me parece adecuado, le voy a ser sincero, ¿no? Distinto a los que vienen de afuera, ese es otro tema. Pero ¿por qué le voy a explicar? Porque como la enfermedad a nosotros nos está bajando, tenemos que evitar que el virus entre, nos agreguemos casos de fuera del país. Por eso hay que cuidarse. Y por eso hay que pedir la PCR, y por eso hay que pedir la declaración jurada del autocuidado en salud, y además hay que tener un seguro médico, ¿no?
Además, se habla de la circulación ya de diferentes cepas de acuerdo a los lugares del mundo, o sea que eso también sería una complicación.
Correcto, también eso es una buena observación, especialmente en Europa y algunos lugares del sudeste asiático, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me parece que entre provincias no tiene mucho sentido, honestamente les digo, que pidan la PCR para entrar. Y con respecto a las claves en los lugares veraneo, es el cumplimiento de las pautas de cuidado personal hacia la sociedad. Me parece que eso es muy importante. Yo creo que la norma que están poniendo a nivel de provincia de Buenos Aires, las zonas de la costa, son muy buenas, son bastante lógicas. El gran tema es si las vamos a cumplir.
Claro.
No sé si está claro.
Somos
entonces,
argentinos.
Va a haber que monitorear el cumplimiento. Y bueno, somos argentinos y no íbamos a tener pocos casos de COVID, tenemos 1,500,000. Estamos dentro de los 10 países que más casos tuvimos y lamentablemente que mayor cantidad de muertes tuvimos.
Claro.
Que no tenemos que olvidar eso, ¿no?
En este caso, la
Argentina sigue teniendo un número de muertes bastante alto, ¿no?
Claro.
Así que si usted cayó, murió más de 200 personas.
Sí. Uh-huh. Esta rebeldía argenta no nos está ayudando.
Bueno, es una rebeldía tipo suicida, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Me parece que una vez tenemos que tener este tema. Y además, hay un dato que está ocurriendo, no solo en Argentina, en el mundo, que cuando la población es vulnerable, ya sea no solo por la edad o las comorbilidades, sino también por la situación social, la enfermedad se hace más grave o, en su defecto, con mayor cantidad de casos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que tenemos que ser un poco más lógicos en esto y cuidarnos. La vacuna no va a garantizar que no haya segunda ola, ya
claro.
Yo creo que la segunda ola es posible que tengamos y lo que hay que luchar inexorablemente es que sea una segunda ola mucho más suave y de menor intensidad que la que tuvo Europa. Uh-huh. Para ello tenemos que cuidarnos. En segundo lugar, creo que hay que seguir testeando y rastreando los casos para tratar de que los individuos que tengan la enfermedad, ya sea contactos estrechos o casos sospechosos, no contagien y los podamos aislar rápidamente. Pero para eso la gente tiene que tener un acceso fácil a los testeos y a los rastreos, ¿no? Tanto convivientes familiares como contactos estrechos. Y tercero, la vacuna que va a ayudar probablemente a disminuir la hospitalización y a evitar los pases a terapia intensiva y la mortalidad, ¿no?
Doctor, una última consulta de mi parte. Justamente recién hace unos minutos charlábamos con Martín Marinucci, el presidente de Trenes Argentinos, y él nos decía, ha disminuido la cantidad de pasajeros que van a ocupar los vagones y hay también un sistema de ventilación que tienen los vagones. Hay gente que este año no quiere viajar, no porque no tenga decidido a dónde ir, sino porque le teme a los transportes, más que nada colectivos, aviones, o sea, todo lo que tenga que compartir. ¿Hay algún consejo en especial para esto?
Bueno, en primer lugar es que hay que usar el barbijo tapando boca y nariz, primer punto. En segundo punto hay que tener bien aireado todo, las ventanillas abiertas, ¿no? Segundo, hay que dejar asientos vacíos, ¿está bien? Idealmente no menos de un metro y medio. Y en tercer lugar, tratar de no aglomerarse en los lugares que naturalmente tendemos a aglomerarnos, ¿no? A la bajada, que queremos bajar todo al mismo tiempo, ¿no? A buscar un taxi, también todos queremos buscar un taxi al mismo tiempo. O sea, tenemos que mantener el distanciamiento social de 2 metros en todas aquellas actividades que tendemos a agruparnos, ¿qué? Entonces, eso es un tema. Si los trenes van a hacer un protocolo en el cual van a cumplir con aireación, con ventilación natural, con espacios vacíos entre asientos, diríamos, y en tercer lugar monitorar que el uso de la máscara facial o el barbijo, como se quiera llamar, se cumpla con tapando nariz y boca, bueno, yo creo que el riesgo no es mucho. Ahora, también me están diciendo gente que está viajando de Brasil a Argentina que los aviones vienen muy llenos y no se está guardando distancia social. Me mandaron una foto que realmente me preocupó, ¿no? Con el cual esto que le aconsejaría a la aerolínea que revisen un poco el protocolo, porque el protocolo siempre implica que por lo menos hay que dejar asientos vacíos, ¿no? Así que me parece que eso es importante. Si bien, si el sistema de aire acondicionado del avión funciona adecuadamente, tienen filtros que minimizan el riesgo. Pero, por ejemplo, no es así los ómnibus ni es así los trenes, ¿no?
Claro.
El sistema de aire acondicionado no es con filtros de alta capacidad de frenar partículas virales, ¿no?
Doctor, la última, lamentablemente me encantaría seguir charlando todavía más tiempo, pero estamos a 3 minutos de que comience el panorama nacional de noticias desde el LRA1, pero me gustaría cerrar con una reflexión suya. Se dice hasta ahora desde diferentes ámbitos, ¿no? Se ha criticado al equipo de asesores, se ha criticado la decisión del presidente Fernández respecto de haber extendido y haber hecho tan estricta esta cuarentena, este aislamiento. ¿Qué es lo que tienen ustedes para decirle a los vecinos, a la gente que opina esto?
En primer lugar, lo que yo quiero recordarle a todo el mundo, que en una pandemia uno sabe cómo comienza, no sabe cómo termina. El primer punto es eso. El segundo punto, que en las pandemias todos tienen un pedazo de verdad, pero ninguno tiene toda la verdad.
Eso
es. Usted empieza a acordarse que no había que usar el barbijo de la Organización Mundial de la Salud, le dejo para lo que usted piense. Pero, ¿por qué se tomó esa decisión? Hay varias causas. Primero, no se sabía cómo venía el tema en Europa. Segundo, que estábamos recibiendo gente que venía, argentinos que venían de Europa. Y tercero, que el sistema de salud no estaba preparado para una pandemia, definitivamente. Entonces hubo que trabajar en eso. Y si en tercer lugar, digamos, incluso había que comprar equipos, ¿no? O sea, no había ni reactivos para hacer los diagnósticos. Recordemos las primeras 3-4 semanas que lo hacía el Malbrán, y al cabo de 1 o 2 semanas el Malbrán, saturamos el Malbrán.
Claro.
Así que, ¿cómo no íbamos a hacer una cuarentena estricta? Si la hicimos muy larga, y es posible que leyendo el diario del lunes haya sido una cuarentena en extremo larga. Pero también aquellos que decían, hay que hacer como Europa, que liberó todo, les quiero comentar que me digan a mí qué está pasando en Europa con la segunda ola que tuvieron, ¿no?
Más que claro, doctor. Realmente un placer, nuestro agradecimiento desde aquí, desde Bahía Blanca. Espero que nos falte oportunidad para seguir charlando y esperemos que ya sea con buenas noticias, por supuesto. Así que muchísimas gracias.